Leemos Lucas 9, versículo 43, en adelante. Y dice la palabra del Señor: y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ellas. Y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Y respondiendo Juan dijo: maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está con vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos. Padre, queremos pedirte que nos ayudes a entender cuál es el tema de este pasaje y cómo esto se aplica a nuestras propias vidas. Señor, que no leamos simplemente esto como algo que ocurrió en un episodio de los evangelios en el pasado, sino que es la palabra de Dios viva, vibrante, que quiere obrar en nuestros corazones. Por lo tanto, que tengamos corazones dispuestos a escuchar tu voz, que tú nos hables por tu palabra, Señor. Te pido que me fortalezcas y me ayudes para ser claro y sencillo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nadie limpia la iglesia como yo la limpio. Nadie canta mejor que yo, pero pareciera que nadie lo aprecia. No quiero que otro me saque el ministerio porque yo llegué antes a este lugar. ¿Le suena familiar? Espero que no. Algunos dijeron, sí. ¿Alguna vez te encontraste queriendo ser el mejor? No respondas. ¿Alguna vez te encontraste queriendo ser el mejor? Y aunque todos sabemos que está mal, todos tenemos ese virus en nuestro corazón, ese pecado de querer exaltarnos a nosotros mismos por encima de los demás, aunque sea un poquito, pero por encima de los otros. ¿Cómo luce eso en tu vida particularmente? ¿Cómo luce ese deseo de querer exaltarte a vos mismo por encima de otros? Puede ser en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo. ¿De qué manera eso luce en tu vida? Los discípulos, en nuestro texto, que seguían a Jesús como nosotros seguimos, también ocupaban parte de su tiempo en discutir entre ellos quién sería el mayor. Imagino que estarían sumando ahí, a ver, bueno, nosotros tres, Juan, Jacobo y Pedro, dirían, estuvimos en la transfiguración, ¿no? Y cada uno pensaría, bueno, yo soy mejor o mayor que los demás por tal o cual cosa. Pero el Evangelio responde a este deseo de exaltarnos lapidando esa exaltación. ¿Por qué? Porque el Evangelio responde de esta manera, y quiero que me presten suma atención, porque este es el argumento y el punto central de todo el sermón. Jesús, que sí es el mayor de todos, se humilló en la cruz. Y seguirlo a él exige recorrer el mismo camino de humildad y de entrega. Lo voy a repetir. Jesús, que a diferencia de todo lo que nosotros podamos pensar sobre nosotros mismos, él sí es el mayor de todos, él se humilló hasta lo sumo en la cruz, entonces seguirle a Él, que es el mayor que se humilló, exige seguir ese mismo camino de humildad y de entrega. Y esa es la pregunta que debe confrontarnos hoy. ¿A quién quiero engrandecer? ¿Quiero exaltar y engrandecer a Dios, a Cristo en mi vida? ¿O de alguna manera estoy queriendo un poco de esa gloria para mí, un poco de exaltación para mí, un poco de reconocimiento para mí de parte de otros? Para que este pasaje pueda desarmar nuestro orgullo y transformarnos, hay tres acciones concretas que van a ser los tres puntos de este sermón. El primero que tenemos que hacer es contemplar la humillación de Jesús. Contemplar la humillación de Jesús. Segundo, descender para servir al insignificante. Y ahora voy a mencionar luego en el punto, no estoy usando esa palabra despectivamente, servir al insignificante. Y tercero, celebrar la gracia de Dios aún cuando Él actúa fuera de nuestro círculo. Celebrar la gracia de Dios en otros, aún cuando Dios actúa fuera de nuestro círculo. Entonces, el primer punto, contemplar la humillación de Jesús. Nosotros venimos en el sermón pasado de que Jesús había liberado al hijo único de un hombre que estaba en desesperación. Este hijo único estaba endemoniado y Él lo había liberado mostrando autoridad, mostrando su poder, y el clima que reinaba en medio de todos los que estaban presentes era el de asombro. Y esto no es por menor las palabras que utiliza Lucas, inspirado por el Espíritu, asombrados por la grandeza de Dios. Por la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque grandeza es el tema que sigue a continuación. Estaban admirados por la grandeza de Dios. Pero en medio de tanta admiración, nosotros pudiéramos imaginarnos todo el murmullo. Quizás algún sector aplaudiría, quizás algún otro sector quisiera aún más pegarse a Jesús, algunos otros buscarían que Jesús sane o libere a otro familiar. En medio de toda la admiración que la gente tenía por lo que Jesús hacía, Él le habla a sus discípulos, a sus apóstoles. Yo me lo imagino como en una película. Todo un sonido, un murmullo fuertísimo. Y de repente Jesús gira a sus discípulos y todo es silencio. Y las palabras, presten mucha atención a los que le voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Esto que está ocurriendo no es la grandeza del Hijo del Hombre. Esto que está ocurriendo no es la gloria que Cristo quiere mostrar. No es el aplauso de los hombres que Cristo vino a buscar. Pero los discípulos no entienden nada. El texto nos dice que tampoco quieren preguntarle, tienen miedo, no entienden, no comprenden, pero todavía les está velado esto. Ellos no entienden que la grandeza de Dios no se limita a algunos actos de poder y misericordia, como era sanidad o liberación, sino que hay algo mayor, sublimemente mayor, que demostraría la verdadera grandeza de Dios y va a establecer el parámetro sobre lo que significa la grandeza. La paradoja del Evangelio, la paradoja del Evangelio, es que lo más grande no parece lo más grande y que la más grande victoria tampoco parece la más grande victoria. Esa es la paradoja del Evangelio. Dios pone las cosas patas para arriba al entendimiento de los hombres. Lo grande no parece grande y la victoria no parece victoria. ¿Por qué? Porque donde Jesús mostrará su verdadera grandeza va a ser muriendo en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que Él le está diciendo a sus discípulos. El Hijo del Hombre será entregado en las manos de los hombres. Y si hemos venido escuchando la serie de Lucas, nosotros sabemos que el Hijo del Hombre es una alusión a una figura mesiánica gloriosa que aparece en Daniel capítulo 7. esta descripción de la visión que Daniel tiene es que él ve el trono de Dios, él ve al anciano de días y a uno como un hijo de hombre que se presenta a él, al cual le es dado dominio, gloria y reino. Por lo tanto, la idea de la identificación constante que Jesús hace de sí mismo con el Hijo del Hombre debería llenar de expectativa a los discípulos de esperar en cualquier momento que todo esto se convierta en dominio, gloria y un reino que no acaba. Pero lo que ellos no están entendiendo y el énfasis que Jesús está haciendo es: hay algo que debe ocurrir antes de todo eso. El Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres. Y eso nos dice dos cosas. La primera es que va a ser entregado, va a ser una traición. Judas lo va a entregar a Jesús. Y lo segundo es que eso va a ser voluntario de parte de Jesús. Porque Jesús, aún sabiendo lo que va a ocurrir, Él sigue caminando hacia su destino. Él sigue caminando hacia Jerusalén. El camino hacia el dominio, la gloria y el reino es a través de la humillación, el servicio y el sacrificio de la cruz. Eso es completamente una locura para cómo el mundo presente entiende la grandeza. El camino hacia el dominio, la gloria y el reino es por la humillación, el servicio y el sacrificio. Ahí es donde radica la grandeza de Jesús, en su humillación. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, cuando Pablo relata este himno que habla de cómo Cristo se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte de la cruz. Pero los discípulos no entienden porque el texto dice que está encubierto. Y eso tiene mucho sentido porque es más adelante, cuando ocurra la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, que ellos van a tener ahora el panorama completo para poder entender a qué hace referencia Jesús. Y lo veremos cuando lleguemos al capítulo 24 de Lucas, y en el versículo 45 dice el texto que Jesús les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Una vez que Cristo resucitó, una vez que Él pudo explicar que todo el Antiguo Testamento apuntaba a su gloria, a su sufrimiento y posterior gloria, entonces el texto dice, y les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, no antes. De esto, en nuestro contexto literario del pasaje, de esto están hablando Jesús, Moisés y Elías. Jesús baja del monte y acaban de tener esta conversación gloriosa sobre su éxodo en Jerusalén, sobre su partida, sobre cómo Él iba a ser entregado para el sacrificio como el Cordero de Dios. Por lo tanto, si queremos entender qué significa la verdadera grandeza, debemos contemplar la humillación voluntaria de Jesús hacia la cruz. Esa es la verdadera grandeza a la luz del Evangelio, la humillación. Su encarnación, su vida de perfecta sumisión y obediencia al Padre, su entrega y su muerte en la cruz siendo inocente, su sepultura y su resurrección victoriosa. El Evangelio nos muestra qué significa la humillación del Hijo de Dios, la humillación del Hijo del Hombre, y nos muestra cuál es el camino que vos y yo debemos seguir hacia la grandeza según Dios. Porque esa no es la grandeza según este mundo. Y conectándolo con las clases que venimos viendo, se necesita fe para perseguir esa clase de vida. Confianza en Dios. Quizás hoy no seas creyente, pero el texto te dice: Jesús murió y resucitó para ofrecer perdón y vida a todo pecador que se arrepiente y confíe en Él. Nadie puede seguir a Jesús verdaderamente en el camino hacia la gloria eterna si no comprende y abraza el camino de la cruz primero. Nosotros vamos hacia la gloria con Cristo, pero primero vamos por medio del camino de la cruz con Cristo. No seamos como los corintios que le decían a Pablo, burlándose de Pablo: nosotros ya estamos reinando, Pablo. Somos reyes en este mundo. Bueno, no está distinto de lo que hemos escuchado en algunos lugares. Y Pablo le dice: ojalá estuvieran ya reinando. Significaría que ya Cristo habrá vuelto y que ya estamos reinando con Él. Por supuesto, Pablo estaba siendo irónico. No es todavía el momento de la gloria. Es el camino de la cruz, primero. No debemos dejar de asombrarnos por el Evangelio, hermanos. Esto que acabamos de hablar sobre la humillación del Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios dejó la gloria que tenía con el Padre y se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se hizo obediente hasta la muerte de la cruz. Aquel que merece toda gloria y exaltación descendió a lo sumo y fue considerado con los pecadores y considerado como un delincuente delante de Dios, y recibió la ira de Dios por nuestro lugar. Con mi esposa tuvimos la oportunidad de ir a un museo en París, el Louvre, famoso museo, donde está la Mona Lisa, que cuando uno la ve dice: ah, esto era, ¿no? Como que es un cuadrito chiquito en realidad. Pero uno ve la gente desesperada haciendo filas, llenando todo para poder sacarse una selfie con el cuadrito, ¿no? Esa es la cosa. Y tanto que los del lugar los tienen que como acarrear como si fueran vacas. Y vos mirás a los de seguridad, ¿vos te pensás que están mirando a la Mona Lisa? Todos los días la ven. No tiene ningún asombro para ellos. Se han acostumbrado. Pero hermanos, no puede pasar eso con nosotros y el Evangelio. No podemos acostumbrarnos a la humillación del glorioso Hijo de Dios. Cada día meditar en el Evangelio debe cobrar un nuevo color, un nuevo significado. Él se humilló por mí. Él descendió hasta lo más bajo por mí. Él eligió amarme en lugar de dejarme recibir a mí la ira de Dios que merezco. No podemos pasar por alto esa página. Somos llamados a meditar constantemente en el Evangelio, a contemplar constantemente la humillación de Jesús para que eso transforme nuestros corazones para ser más como Él. ¿Cómo podemos mantener vivo el asombro por esta buena noticia del Evangelio? 5 cosas. 5 maneras en que podemos, puede haber 3 millones, pero 5 que en este primer punto para mantener vivo el asombro por esta buena noticia. La primera es: recuerda. Recuerda de dónde te rescató el Señor. Recuerda de dónde te sacó el Señor y lo que costó tu rescate. Recuerda. Recuerda lo que el Señor hizo por vos. Lo segundo, lee la Biblia. Lee la Biblia cada día buscando cómo ese pasaje anticipa o aplica la cruz de Cristo. Lee las Escrituras. Ahí está la cruz de Jesús. Ahí está el Evangelio de Cristo. Y hermanos, yo soy como ustedes. Tenemos distracciones por doquier. Celulares, noticias, que Irán, que Israel, que Trump, que la economía, que esto, que lo otro. Y estamos llenos de cosas. Y nuestras Biblias no vibran en la mesa. Nuestras Biblias necesitan que nosotros leamos, abramos y leamos la palabra de Dios. En un mundo de distracciones, seamos intencionales en leer la Escritura. Tercero, entonces, recuerda, lee. Tercero, ora. Ora pidiendo que tus ojos sean abiertos a la belleza del Evangelio. Ora para que el Espíritu de Dios te muestre a Cristo en tu lectura bíblica. La cuarta, congrégate. congrégate con tus hermanos. ¿Cómo puedo ver el Evangelio? ¿Cómo puedo asombrarme del Evangelio cuando me congrego? Bueno, cantamos el Evangelio juntos. Nos recordamos el Evangelio juntos. Oramos juntos. Escuchamos la predicación de la palabra juntos. Nos animamos al amor y a las buenas obras juntos. Ver a mi hermano y saber lo que mi hermano era y lo que mi hermano es, me recuerda el Evangelio. Y quinto, reúnete en grupos pequeños para exhortarse mutuamente con el Evangelio, para recordarse juntos de una manera un poco más privada, personal, recordarse y animarse en el Evangelio. Recuerda, lee, ora, congrégate y reúnete. ¿Saben qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante contemplar la humillación del Hijo de Dios? Porque no hay lugar para el orgullo en un corazón que medita constantemente en eso. ¿Cómo me voy a jactar de algo? ¿Cómo me voy a enorgullecer de algo? ¿Cómo me voy a creer mejor que alguien cuando contemplo cómo el Hijo de Dios se humilló por mis pecados? Jesús nos humilló porque yo soy mejor que otros. Él se humilló porque no hay otra forma de que Él pudiera salvarme de mis pecados, de lo que yo soy, de lo que vos sos. Entonces, una radiografía honesta de nuestro corazón es que estamos completamente perdidos, aparte de la voluntaria humillación del Hijo de Dios hasta la cruz. Si el Hijo de Dios entonces descendió para servir, ¿quién soy yo para no hacerlo? Ese es el punto. Entonces, primer punto, contemplar la humillación del Hijo del Hombre. Segundo punto, desciende para servir al pequeño. Versículo 46, 48, o al insignificante. Versículo 46 al 48, entonces arranca una discusión entre ellos sobre quién va a ser el mayor. Y Jesús lo frena y le dice: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. El que recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es el más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces los discípulos discuten quién va a ser el más importante, el más grande, el mayor. Y Jesús conocía lo que estaban pensando en sus corazones, como ocurre normalmente. Jesús tiene un conocimiento divino que no siempre utiliza en los evangelios, pero sí en momentos donde Él utiliza para conocer lo que hay en el corazón de las personas. Y Jesús agarra un niño, no sé, como Agus, como Isabela, como algún niño que está acá, y lo pone al lado de Él para mostrarles que en el reino de Dios las categorías son distintas a este mundo. El más pequeño, el más humilde, es el más grande ante Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, acá hay una cuestión de contexto cultural que nosotros necesitamos para poder entender a qué se refiere Jesús. Primero, en la época en que los evangelios son escritos, donde está el imperio romano, que está gobernando sobre Jerusalén, sobre Galilea, sobre Judea, un niño era algo insignificante. Un niño era algo que no tenía ningún aporte a la sociedad, no tenía ningún estatus, no tenía ningún derecho, no aportaba ninguna ganancia. Eran literalmente considerados como desechables. Y de hecho era una práctica común en el mundo greco-romano que abandonaran a los recién nacidos en la calle. El padre podía decidir si se quedaba o no con ese niño, y tenía hasta los 10 días de nacido para decidir si lo iba a desechar o no. Y normalmente desechaban a las niñas. Eso es una de las prácticas de cómo los cristianos después en la historia de la iglesia fueron tomando esos niños desechados y crearon orfanatos, y etc., ¿no? Pero ese era el punto de un niño en ese contexto cultural. Por lo tanto, el niño encarnaba todo lo contrario al ideal humano de grandeza. Era todo lo contrario. Carecía de poder, de estatus, de derechos. Y precisamente en esa pequeñez quiere que Jesús, que sus discípulos se identifiquen. No buscando la compañía de los influyentes, sino recibiendo y sirviendo a los que son considerados insignificantes. El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Servir al niño en el nombre de Jesús significa representarlo, actuar como él actuaría, allí donde no hay beneficio, promoción ni aplauso. El pasaje no está hablando, en este pasaje en particular, de que seamos como niños. No es para que empecemos a pensar cómo es el niño inocente, etcétera, etcétera. No, no. En el contexto del tema de la grandeza, Jesús está apuntando a la humildad. No tiene que ver con acción social, no tiene que ver con que aplicamos este texto abriendo un merendero. Acciones sociales son buenas, sino que lo que Jesús está queriendo que sus discípulos sigan es la humildad que sirve desinteresadamente al otro sin importar quién sea o lo que se pueda obtener de él. La humildad que sirve desinteresadamente al otro sin importar quién sea ese otro o lo que yo pueda obtener de él. Porque uno puede decir, bueno, voy a servir a tal persona porque puedo obtener algo de esa persona. Quizás un favor, quizás un préstamo, quizás un reconocimiento, quizás una promoción, un empujoncito. Pero finalmente estoy sirviendo pensando en mí y en mi promoción. Pero ¿qué cuando servimos a aquel del cual no podemos obtener nada a cambio? Ese es el camino de la verdadera humildad. Ese es el camino de lo que Jesús ejemplificó. Decime qué vos y yo le podemos dar a Jesús que él no tiene. ¿Qué beneficio le podemos dar que él no tenía? Ninguno. Él nos amó y se humilló desinteresadamente por nosotros, para nuestro bien. Thomas Schreiner, un comentarista, dice lo siguiente, cito: los discípulos no podían entender el sufrimiento de Jesús porque estaban consumidos por la rivalidad y la competencia. ¿Qué vas a entender del Hijo del... bueno, esto lo digo yo, ¿no? ¿Qué vas a entender del Hijo del Hombre y su humillación si vos estás solamente pensando en la gloria del Hijo del Hombre? Sigue diciendo Schreiner: sin embargo, Jesús dice que la verdadera grandeza llega cuando los discípulos se olvidan de ser grandes. La verdadera grandeza llega cuando los discípulos se olvidan de ser grandes. Los niños eran considerados insignificantes en la sociedad antigua. No obstante, una persona grande trata a los niños con respeto y consideración, mostrando con tales acciones que no está usando su amabilidad para promoverse a sí mismo y también mostrando que ha recibido al Padre. Fin de la cita. La actitud de humildemente tratar a todos de la misma manera, servir a todos de la misma manera, sin importar quién son, ni su estatus, ni absolutamente nada de lo que yo pueda obtener por él, nos muestra ese corazón como el de Cristo y el corazón de alguien que ha sido transformado por la gracia, que ha recibido tanto a Cristo como al Padre. El que vive de esa manera la vive porque ha recibido a Jesús. Y Jesús es claro: el que es más pequeño entre ellos, ese es el más grande. tenemos al Hijo del Hombre poniéndose al lado de un niño donde no podía recibir absolutamente nada de él. Pero ahí está mostrando Jesús el ejemplo de grandeza conforme al reino de los cielos. Cuando nosotros perdemos de vista el Evangelio de la gracia, empezamos a actuar como actuaban los discípulos. Nosotros deberíamos hacer un análisis de nuestros corazones, cada uno una propia introspección. ¿A quién busco servir en la iglesia o fuera de la iglesia? ¿A quiénes busco acercarme, conversar, recibirlos en mi casa? ¿Busco a todos por igual o solo a aquellos de los cuales puedo recibir algún tipo de recompensa, de reconocimiento o de estatus? Lamentablemente lo hemos visto. Y también, ¿por qué no? Lo hemos hecho. Me viene a la mente un pastor que toda la iglesia podía pedir un momento para charlar, etc. Pero el empresario que había empezado a congregar tenía línea directa, tenía otra preferencia, otro estatus. No es esa la grandeza conforme al reino de Dios. La grandeza conforme al reino de Dios es que si acá entra el presidente del país, se lo va a tratar con la misma honra que respeto si entra alguien que vive en la calle. Porque no debería haber favoritismos en medio nuestro. Sobre todo cuando estamos buscando algo para nosotros mismos en la manera que tratamos a otros. Algunos se esmeran en acercarse al pastor con la esperanza de obtener un puesto. Es así, lo he vivido, lo he visto. Personas que se acercan a los líderes de la iglesia porque quieren autopromoverse, pero no muestran ningún interés en saludar al hermano que recién llegó a la iglesia, o en ayudar a un niño que necesita algo, o en amar a uno que nos visita que es incrédulo. Cuando nuestra atención se dirige solo a quienes pueden darnos algún tipo de beneficio, entonces debemos imitar la grandeza de Jesús. Debemos imitar la grandeza de Jesús. Por ejemplo, pasar un tiempo sentado con un jovencito en la iglesia, preguntándole cómo va de su vida, probablemente no repercuta en una promoción en el liderazgo o en un reconocimiento de parte de otros, pero ante Dios, finalmente eso es lo que importa. ¿No es acaso Jesús quien conversó con la mujer samaritana que tenía 5 maridos, donde él podía perder su prestigio, su reputación delante de los hombres? ¿No es acaso Jesús quien se sienta a la mesa de Leví a comer con los publicanos y los pecadores, donde los fariseos ni siquiera querían entrar a la casa? Jesús nunca estuvo interesado en ganar la gloria de los hombres, sino la de Dios. Ganar el aplauso de los hombres, sino el de Dios. Estamos buscando, hermanos, amar a aquellos insignificantes. ¿Estás dando puntadas con hilo? Una expresión. ¿Estás haciendo algo porque esperas otra cosa? ¿Estás buscando a servir a los que no te pueden devolver el favor? ¿Estás buscando discipular a nuevos creyentes? ¿Estás buscando ayudar con los niños? ¿Estás buscando invitar a un banquete a tu hermano necesitado que no te lo puede devolver? Jesús habló al respecto en Lucas 14, cuando había un líder religioso que lo había convidado a un banquete. Jesús dijo: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes, a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te conviden y tengas tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos. Serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Fin de la cita. Finalmente, ¿a qué está apuntando el Señor? No hagamos las cosas por lo que esperamos recibir a cambio. No hagamos las cosas para tener un lugar entre los grandes de este mundo. No para promovernos, no para exaltarnos a nosotros mismos, no para pasar por encima de otros. Hagamos las cosas mirando a aquel que todo lo ve y a aquel que mira nuestro corazón. Porque yo me puedo acercar y jugar con el hijo del líder de alabanza cuando el líder de alabanza me está mirando y después le digo: che, John, ¿puedo tocar el domingo? Puede ser tan sencillo como eso, pero no estar siendo honesto y sincero delante de Dios. Dios no quiere esa actitud en nuestros corazones. Dios quiere que seamos humildes y servidores desinteresados, haciendo todo para la gloria de Dios. Los fariseos amaban la alabanza de los hombres, amaban ser llamados justos. Jesús no vino a formar fariseos cristianos. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vos y yo somos lo que se había perdido. Por lo tanto, no debemos buscar la grandeza según este mundo. El comentarista William Barclay dice lo siguiente: Jesús estaba diciendo, si están dispuestos a pasarse la vida sirviendo, ayudando y amando a personas que a los ojos del mundo no tienen ninguna importancia, están sirviéndome a mí y a Dios. Si están dispuestos a pasarse la vida haciendo cosas que parecen que no tienen ninguna importancia, sin proponerse ser lo que el mundo llama grande, serán grande a los ojos de Dios. Fin de la cita. Algunos quizás están organizando su vida según los criterios de importancia que dicta la cultura. ¿Cómo viven los grandes en nuestra cultura? Grandes entre comillas. No podemos abrazar la voluntad de Dios cuando nuestras manos están aferradas a los deseos de este mundo. Hemos sido llamados, escúchenme, hemos sido llamados a parecer tontos ante el mundo por seguir a Jesús. Un profesional exitoso que renuncia a su carrera para dedicar su vida a las misiones en otro contexto cultural. Una ingeniera talentosa deja su empleo para entregarse al cuidado amoroso de su esposo y sus hijos. Un joven opta por el seminario consciente de las dificultades económicas que le van a esperar. Otro joven rechaza un ascenso porque reduciría el tiempo que dedicaría en discipular a sus hermanos. Una hermana madura que se reúne cada semana con una nueva creyente para dedicar tiempo y abrir las escrituras juntos. Una familia joven que se traslada con sus hijos a una zona hostil, decidida a plantar una iglesia entre quienes nunca oyeron el evangelio, pese a la violencia y la falta de servicios básicos. Un empleado acepta un puesto mejor remunerado con el propósito de sostener económicamente a un pastor que lucha por mantener a su familia. Una pareja de ancianos recibe en su casa a un joven que luego de vivir en la calle casi toda su vida envuelto en drogas y delincuencia, ha profesado fe en Cristo. Una joven que renuncia a vivir una vida que la sociedad espera para ir a traducir la Biblia en un lenguaje aborigen. Eso es definitivamente no perseguir la grandeza según este mundo, sino perseguirla según Dios. De hecho, muchos de esos ejemplos son reales. Recuerdo escuchar al pastor Mess McConnell, quizás alguno lo ha escuchado alguna vez, escocés, que vivía en la calle, en las villas miserias de Escocia, envuelto en drogas, en delincuencia. Finalmente, en un momento, le predican el Evangelio, bueno, después de tantas veces, y él entrega su vida a Cristo, pero seguía viviendo en la calle sin nada. Y una pareja de abuelitos de la iglesia le da uno de los cuartos que era uno de sus hijos, que ya no vivía en su casa. Y él cuenta sus luchas de decir, ellos no saben qué están haciendo. Ellos no saben quién soy yo, todo lo que yo he hecho. Y sin embargo, les pudiera robar todo, les pudiera dejar sin nada. Y sin embargo, abrieron su casa para recibirme. Hoy es un pastor que sirve al Señor y planta iglesias por todos lados, ¿no? Lo mismo que recuerdo una familia joven, los que estaban en Citybel quizás se acordarán hace mucho tiempo, un matrimonio con chiquitos que se fue a vivir a Varanasi, a la India, a la capital de toda la idolatría hindú, donde en la aplicación del celular te dicen si podés salir a la calle o no, si el aire es respirable o no, ese día. Evidentemente no estaban persiguiendo lo que el mundo llama grandeza. Entonces, ¿por qué harías todas estas cosas si no te van a dar la grandeza que el mundo espera? ¿Por qué harías eso? Cualquier persona te diría, estás desperdiciando tu vida. Porque Jesús, que es el más grande, se humilló en la cruz. Y seguirle exige recorrer ese camino de humildad y entrega. ¿Cómo no voy a hacer eso yo, si Él hizo eso por mí? Esa es la clave. ¿Cómo yo no me voy a humillar si Él se humilló? Hermano, Jesús nos pide todo sin condiciones. Jesús nos pide todo sin condiciones. Aunque la grandeza de este mundo muchas veces también se consigue pisando la cabeza del otro, Jesús nos llama en humildad a vivir en unidad como cuerpo de Cristo. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Celebra la gracia de Dios fuera de tu círculo. Este pasaje me encanta, porque tranquilamente yo pudiera ser Juan o cualquiera de nosotros. Juan quiere detener a alguien. Hay alguien que está echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Evidentemente lo está logrando. Pero Juan dice, maestro, nosotros intentamos impedírselo porque no es de nuestro grupo, básicamente, porque no anda con nosotros, no es de nuestro grupo. Entonces intentamos impedírselo y el Señor dijo, no hagan eso, porque el que no está contra nosotros está con nosotros. Jesús no tiene un contrato de exclusividad con nadie. Si eres suyo y le sirves, entonces estás en el mismo equipo que todos los que son suyos y le sirven. Qué curioso, y esto es casi una paradoja en el texto, que poquito antes los discípulos no pudieron echar fuera un demonio y ahora quieren frenar a otro que sí está pudiendo echar fuera un demonio. Probablemente ese otro tiene más fe que ellos. La misión de Dios no pertenece a una sola denominación. Ni a los bautistas, ni a los pentecostales, ni a los anglicanos, ni a los presbiterianos. La misión de Dios pertenece a la iglesia de Cristo, cuyos miembros pueden estar en estas denominaciones o pueden no tener ninguna denominación. Pero donde haya un compromiso genuino con el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, con su palabra y con su misión, siempre vamos a encontrar un aliado, no un adversario o una competencia. Es lo que Juan no estaba entendiendo. No es los doce y el resto no puede hacer nada. No. Jesús no nos llamó a tener un comportamiento sectarista como el que está teniendo Juan en ese contexto. Si una iglesia fiel al evangelio crece, aunque no sea la nuestra, debemos celebrarlo. Debemos celebrarlo. Si Dios levanta a otro predicador con mayor alcance o influencia, debemos celebrarlo también. Cada avance del reino es una ganancia para todos porque servimos en el mismo equipo. Eso es precioso. Ah. Números 11, no me acuerdo ahora bien la cita, me vino a la mente. Están hablando a Moisés, le dicen que hay algunos que están profetizando. Y Moisés dice, ojalá todos profetizaran. Y ese es el punto en el reino de Dios. Ojalá todos fueran mejores predicadores que uno. Ojalá todos fueran mejores evangelistas que uno. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ganaría. Pero si yo estoy buscando crear mi propio reino, entonces todo eso es una amenaza. Si yo quiero ser reconocido como el predicador, entonces no voy a dejar que otros prediquen. Porque me siento amenazado por eso. Pero eso es pensar como el mundo piensa. No es así en el reino de Dios. En el reino de Dios, cuando el reino gana, todos ganamos. Y cuando Dios quiere usar a otro, y quizá lo usa mejor que a mí, y le ha dado más dones que a mí, entonces me alegro, me gozo, lo celebro, y si puedo algo, ayudo. Eso es lo que Juan no estaba entendiendo en este texto. Y los apóstoles tampoco, porque habla en plural, le quisimos impedir. Pudiera pasarme media hora imaginando la escena. No, no, pero vos no sos de los 12. Así que ese demonio, devolvelo a donde estaba. No. En la iglesia local, hermanos, debemos alegrarnos cuando Dios usa, cuando Dios bendice o cuando Dios exalta a un hermano. Porque somos miembros del mismo cuerpo. Si la mano está fuerte y vigorosa, ¿no se beneficia a todo el cuerpo? Claro que sí. Entre quienes han sido aceptados por gracia y no por méritos propios, no hay lugar para rivalidad y competencia. Todos ganamos en Cristo. Ya todos somos vencedores en Cristo. Ya todos ganamos en Cristo. Ya todos tenemos la corona de la vida en Cristo. No debemos competir entre nosotros. No debe haber rivalidades entre nosotros. Servimos cada uno conforme a la medida de fe y al don que Dios le ha dado. Hay otros que cantan mejor que yo. Evidentemente no me han llamado para la alabanza, no es un reclamo. Pero nos alegramos, nos gozamos. Si de repente mañana alguno de los hermanos predica como Spurgeon, bueno, gloria a Dios que predique. Esa es la idea de Pedro. Me vino a la mente, pero cuando Pedro habla de los dones, dice, bueno, cada uno haga lo que Dios le ha dado para la gloria de Dios. O sea, si puedo tocar un instrumento, lo hago para la gloria de Dios. Si puedo atender a los niños, lo hago para la gloria de Dios. Si puedo secar los vasos, lo hago para la gloria de Dios. Porque todos ganamos. No hay competencia, no hay rivalidades. Esto no funciona como el mundo funciona. Esto no es una empresa. Una vez un hermano que trabajaba yo para una organización cristiana y el hermano que era mi jefe en esa organización me llama, estoy hablando hace mucho, mucho tiempo atrás, y me dice, Enrique, si nosotros fuéramos como el mundo, 3 veces te hubiera despedido ya. Pero como estamos en Cristo, te damos oportunidades. Eso habla bien de él, de la gracia de Dios. Pero fíjense cómo tenemos que vivir los unos con los otros. No vivimos como el mundo vive. La iglesia debe ser un lugar donde se vive el evangelio y donde cada uno antepone el bienestar del otro antes que uno mismo. Donde la competencia, como dijo alguien, debería ser a ver quién sirve más y mejor al otro, quién ama más y mejor a su hermano, donde nos impulsamos mutuamente hacia adelante, procurando el crecimiento y la edificación de todos. Eso debería ser la iglesia. Entendemos que cuando uno gana, ganamos todos. Que nos alegramos cuando uno se alegra, que lloramos cuando uno llora. La humildad impide que alguien se sienta superior. El pastor no es mayor que el recién convertido. Quien dirige el canto no vale más que el que limpia el inodoro. Quien saluda con una sonrisa no es más que aquel que intercede en secreto por los hermanos. Somos una familia, somos una iglesia y estamos juntos en esto. De eso se trata. Hermanos, esa cultura de humildad y celebración protege el cuerpo de Cristo y nos aleja de todo lo que puede dañarlo. Cuatro áreas donde puede haber amenaza a la unidad. Primero, la lengua. Cuando nosotros fallamos con nuestras palabras, murmuramos contra los líderes, hacemos chisme que difama a un hermano. Segundo, el corazón. Cuando tenemos actitudes internas que van envenenando nuestra vida espiritual, la envidia, la competencia por posiciones en la iglesia, el orgullo espiritual que menosprecia a los demás. Tercero, la comunidad, comportamientos que rompen la unidad, el favoritismo hacia el influyente, hacia el adinerado, hacia aquel que me puede dar algo a cambio, el favoritismo en la iglesia, o la apatía. Hermano, yo le puedo asegurar, como pastor, y además como pastor que habla muchas veces, aconseja, charla con muchos otros pastores, no hay algo que duela tanto en el corazón, bueno, puede haber otras cosas, pero que la apatía. La apatía que ignora las necesidades del cuerpo. Cuando los hermanos son apáticos, indiferentes, cuando, como un cero a la izquierda, ¿no? Eso es terrible, eso rompe la unidad, rompe la comunidad, porque como iglesia debemos preocuparnos unos por otros, pero cuando nos volvemos apáticos e indiferentes, eso va separando el cuerpo. Cuatro, la responsabilidad mutua, la falta de integridad, la falta de rendición de cuentas, cuando hay pecado oculto que se tolera porque nadie lo confronta, digo que se arregle el otro. Cuando no hay corrección unos a otros, cuando no nos rendimos cuentas, cuando no hablamos de nuestra vida con otros. Cada una de estas áreas se sana cuando imitamos la humildad del Señor, cuando hablamos para edificar, cuando descansamos en la gracia que nos satisface, cuando servimos sin favoritismo, cuando vivimos con transparencia unos con otros. Eso se acaba. Nunca nos creamos mejor que nadie. Nunca pensemos que alguien no es digno de nuestro tiempo o esfuerzo. Porque Jesús, el más grande, se humilló en la cruz. Y seguirlo a Él es seguir ese mismo camino de humildad y entrega. Y por supuesto, hermanos, que todos fallamos. Todos fallamos. A veces mostramos favoritismos, obramos con egoísmo, perseguimos nuestro propio interés, aunque no lo estemos queriendo de todo corazón, pero a veces nuestro propio pecado es así. Pero no tenemos por qué seguir ese camino. El Señor quiere que nos arrepintamos, que pidamos perdón y que sigamos a Jesús en la senda de la humildad y de la entrega, de la humillación. ¿Qué podés hacer entonces de forma intencional para avanzar en esa dirección? Cuatro cosas. Primero, comenzá hoy mismo. Amá a quienes no pueden retribuirte nada. Buscá darle de tu vida y tu tiempo a aquellos, entre comillas, insignificantes. O buscá hacer eso sin buscar retribución a cambio. Invertí tu tiempo, segundo, en alguien que necesite discipulado. ¿Qué mejor manera de mostrar un interés desinteresado que discipular a alguien? Discipular a un nuevo creyente, discipular a un hermano que está luchando, algún hermano que está medio solo, que no puede ir a un grupo pequeño. Interesate en él, buscá juntarte con él. Tercero, esforzate sacrificialmente por edificar a otros. Busca todas las maneras que tengas alrededor para edificar a la iglesia, para edificar a los hermanos. Y cuarto, reconoce la gracia de Dios en la vida de otro hermano y ora por él. Reconoce la gracia de Dios en la vida de otros. Que puedas ser un porrista espiritual en la vida de tus hermanos. Decirle, qué bueno lo que el Señor está haciendo en tu vida. Qué bueno, etcétera, etcétera. demos cada paso confiados en la gracia del Señor que nos sostendrá. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a perseguir la humildad, el servicio desinteresado, abnegado, de preferirnos unos a otros antes que a nosotros mismos, de poder honrar a aquel que se humilló hasta lo sumo por nosotros y entender que el más pequeño entre nosotros, ese es el más grande. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.